Mucha insistencia sobre los peligros de la automedicación, que es mucho en la Argentina. Hay muchísima gente que se automedica y lamentablemente hay algunas farmacias que proveen los medicamentos sin receta médica. Si a esto le tenemos que sumar ahora que la ANMAT ha liberado muchos productos para la venta sin receta médica, esto se agrava muchísimo más. Siempre hay que tener en cuenta que no existen medicamentos inocuos. Todo medicamento puede tener efectos colaterales, puede tener interacciones con otras drogas que estemos tomando, o sea que en ningún caso se debe uno automedicar. Siempre tiene que estar bajo control médico y bajo receta médica, y mucho menos que sean dispensados en lugares que no son para eso. Por ejemplo, se está pensando que se puedan vender en supermercados y en kioscos. Bueno, no, siempre tiene que ser orientado por un médico, con una receta médica y dispensado por un profesional farmacéutico. Esa es la manera que nosotros siempre hemos insistido en esas columnas y siempre vamos a seguir insistiendo porque sabemos de todos los problemas que afectan al ser humano cuando se automedica. Por eso, queridos amigos, en eso tenemos que estar muy conscientes de lo que está sucediendo. Y bueno, de paso, ya que hablamos de medicamentos, quiero dejar mi postura con respecto a los medicamentos de PAMI que ya no van a tener el 100%. Realmente escuchaba al obispo decir que esto se trata de eutanasia. Bueno, es una manera romántica de decirlo, porque la eutanasia es cuando uno provoca la muerte para evitar el sufrimiento. Acá se está provocando la muerte solamente por cuestiones económicas. Queridos amigos, será hasta la próxima con más salud. Divino Tesoro.
Un interesante análisis que efectúa el doctor Daniel Pizzi, 733-3513-9325-98 para comunicarse con este programa reportaje.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Saludamos al doctor Miguel Siciliano. Gracias por atendernos, legislador.
Buen día, Daniel. A vos y a todo el equipo. Un placer.
Bueno, el tema que nos convoca es el canje de deuda y un proyecto donde la Nación dice, bueno, acá tienen tierras, empresas, rutas, haga lo que quieran. Palabras más, palabras menos. Me parece que hace ruido esto.
Bueno, a ver, entró a la legislatura un proyecto del Poder Ejecutivo que nos solicita la habilitación de los legisladores, de la Cámara de Legisladores, al Poder Ejecutivo a poder negociar con el Gobierno Nacional las deudas recíprocas que tanto el Gobierno Nacional tenga para con las provincias y las provincias para con el Gobierno Nacional. Sí. En el caso de Córdoba, la deuda de Córdoba con Nación es muy pequeña. Por lo tanto, lo que se va a negociar es la enorme deuda que tiene la Nación con Córdoba. Deuda que no es acumulada solamente en este gobierno, deuda que viene acumulada de hace cuatro años, es decir, con el kirchnerismo, con Macri, luego con Alberto Fernández, y en este caso ahora con Milei, que también venimos acumulando deuda. ¿Qué se va a poner en la mesa de negociación? ¿Cómo va a acordar? ¿Qué va a ofrecer el gobierno nacional a la provincia para poder equiparar la deuda y saldarla? No lo sé, porque eso va a ser producto de la negociación que Nación tenga con Córdoba y que Córdoba con Nación. Lo que nosotros hacemos es habilitar al gobernador y a que pueda sentarse con el gobierno nacional a cobrar la deuda que Nación tiene por Córdoba. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué se plata de los cordobeses? Es plata nuestra. Por lo tanto, espero que los legisladores puedan darle al gobernador la potestad de negociar con Nación el cobro del dinero que es de todos los cordobeses, ¿no?
Miguel, buen día, ¿cómo estás? Vero Sulpo, te saluda.
Buen día,
¿cómo andás?
Un placer, ¿cómo
buen
estás?
Día. Te pregunto, cuando decís espero, es porque todavía no hay, está bien, tiene que pasar seguramente por el recinto todo este tema, pero digo, en las charlas de pasillo, la oposición adelantó algo, la posibilidad les adelantó que esto no va a acompañar, y por otro lado, si acá también se podría discutir el tema de la caja de jubilaciones.
Bueno, la primera pregunta, yo creo que la oposición nos va a acompañar con esto, por lo que ha hablado con los diferentes bloques, entiendo que vamos a contar con el apoyo de la oposición, porque todos entienden que no podemos privar a los cordobeses la posibilidad de negociar con la Nación la deuda que es nuestra. Y a la segunda pregunta, deuda que entre otras cosas, yo no sé qué, porque a ver, sería una irresponsabilidad de parte mía si yo adelanto o pretendo interpretar lo que Nación va a poner en la mesa de negociaciones, porque no lo sé. Ahora, sin duda, cuando uno mira cuáles son los ejes de deuda que Nación tiene para con Córdoba, está la deuda de la caja de jubilación, está la deuda de los adelantos del Tesoro no enviado, sí. Está la deuda de la obra pública. Digo, esos son los ejes de la deuda que Nación tiene para con Córdoba. ¿Cuáles son los elementos o la manera en que Nación va a ofrecer saldar esa deuda? Desconozco. Porque no se inició esa etapa de negociación hasta tanto no tenga el gobernador la autorización legislativa para poder hacerlo.
Bueno, ¿cómo va a ser el proceso legislativo aquí?
Bueno, Daniel, vamos a pedir, yo ya adelante, a los presidentes de distintos bloques que en labor parlamentaria previa a la sesión de mañana jueves voy a solicitar el pedido sobre tablas para poder tratar sobre tablas. Sobre tablas, para que la gente entienda, es tratarlo en el momento, uh-huh. rápidamente. Para esto requiere la aprobación de un número de legisladores especial mayor a la aprobación común. Necesita de más legisladores aprobando este proyecto. Tengo entendido que los legisladores de la oposición van a acompañar este pedido, si bien lo tenían que discutir con sus bloques, pero tengo entendido que van a acompañar este pedido, entendiendo de que no podemos renunciar a dinero que es de Córdoba. Digo, cuando vos hablas de cobrar deuda del gobierno nacional, que te repito, no es deuda acumulada en el gobierno de Milei solamente. Esto viene desde el kirchnerismo, Alberto Fernández, Macri, pero son miles de millones de pesos que son de nuestros jubilados, que son de nuestros productores, que son de nuestra gente, que son de Córdoba. Por lo tanto, no veo motivo para privarle al gobernador la posibilidad de dar esta discusión.
Otra cuestión que le quiero preguntar, porque ya quedan muy poquitas sesiones en lo que queda ya de este ciclo legislativo. ¿Ficha limpia está consensuado? ¿Se va a aprobar este año en la legislatura?
Bueno, estamos trabajando en eso. Todo indica que con ficha limpia podemos llegar a un acuerdo, porque nuestro gobierno presentó un proyecto de ficha limpia que está en la legislatura, y hay un proyecto presentado por el bloque del radicalismo, por la legisladora Austin, que son proyectos similares, que entiendo pueden compatibilizarse, que han estado trabajando en conjunto todos los legisladores de nuestro bloque y del radicalismo. Lo que entiendo podemos lograr sacar el proyecto ficha limpia antes de fin de año, que Córdoba tenga ficha limpia. Nosotros creemos que es imprescindible, que digo, es un tema que no merece discusión. Alguien que tiene doble condena, con sentencia firme, digo, es inaudito que pueda formar parte de un gobierno o que pueda formar parte de listas en los partidos o legislativas. Digo, es inaceptable.
¿Y por qué no lo hicieron cuando lo presentó Cosar?
Ah, no, desconozco, Daniel. No, bueno. Nosotros, se lo digo, sí, objetivamente. Martín Cayorga es el gobernador desde el 10 de diciembre del 2023. Yo soy legislador desde el 10 de diciembre del 2023. El proyecto ingresó hace 5 meses y en nuestro gobierno, que lleva 5 meses, está en condiciones de ser aprobado. Yo no era legislador en su momento, no sé
está bien.
Qué es lo que sucedió. Se lo digo con honestidad.
Está bien.
Lo que sí sé que el gobernador Dardora es gobernador desde el 10 de diciembre del 2023, y cuando ingresó el proyecto, su instrucción fue: presentemos el proyecto de ficha limpia, tenemos que sacar ficha limpia. Es inaceptable que alguien que tiene doble condena con sentencia firme esté en una lista, sea funcionario. Mm-hmm. Mire, y le digo más, lo de funcionario no estaba en nuestro proyecto, porque honestidad obliga. Fue un pedido del legislador Austin que, además de la propuesta nuestra, que eran las personas que iban en las listas, agreguemos a los funcionarios de los gobiernos. Y la verdad que nos pareció correcto, nos pareció algo que nosotros no habíamos puesto, pero que estaba bien. No puede un funcionario con doble condena, con sentencia firme, ser funcionario, una locura. Por lo tanto, accedimos a agregar funcionarios también y a consensuar el proyecto. Por eso creería que en los próximos días ficha limpia va a ser una realidad.
Lo que no se va a poder consensuar, legisladores, es el tema de lo que propone el oficialismo de la presentación de la postulación de Jessica Valentini a la vocalía del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo está el tema y cómo cayó las últimas declaraciones que fueron el lunes del diputado nacional Rodrigo de Loredo con el bloque de la UCR rechazando la postulación de Valentini?
Yo veo acá mucha incongruencia, mucha incoherencia, porque Valentini es toda su trayectoria política está vinculada al radicalismo. De hecho, es afiliada radical y ocupó muchos cargos en distintos lugares del Estado propuestas por el radicalismo. Entonces, lo que yo me pregunto es, cuando el radicalismo postuló a Valentini para que sea defensora del pueblo adjunta, fue postulada por el radicalismo. Y fue postulada por su idoneidad, por su capacidad jurídica, por su honestidad. Cuando uno lee los argumentos con los cuales el radicalismo postulaba a Valentini para defensor del pueblo adjunto, uno dice, che, pero en ese momento era idónea, era capaz, tenía una carrera jurídica intachable, su moral era intachable. Por eso la postularon. Hoy me pregunto, che, ¿qué pasó? Porque hoy lo escuchaba el Oreo, que cuando argumenta en la no validación de Valentini es porque no tiene la idoneidad suficiente para ocupar el cargo.
Está bien, pero no lo quiero interrumpir ni ser maleducado, pero una cosa es que pensemos que Siciliano puede ser gobernador de Córdoba, pero tal vez no presidente de la República. Entonces, los antecedentes de Jessica Valentini pueden ser, como dice el Oreo, importantes para algunos cargos, pero no tal vez para el Tribunal Superior de Justicia.
No, yo no creo eso. Yo estoy convencido de que cuando la presentaron ellos para diferentes cargos ocupar en el Estado de Iridonia, porque la presentaban ellos. Y hoy, porque la presión del gobernador discute en su idoneidad. Yo la verdad que creo que la discusión pasa por otro lado, creo que pasa por esta cuestión que tiene el radicalismo y el juecismo, de quién protagoniza la oposición. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero mire, a mí no me corresponde opinar de las internas de las coaliciones. Entonces, como no quiero meterme en esa discusión que tiene de Loredo con juez, que ambos quieren ser gobernadores, y es una discusión de ellos, lo que sí quiero decir, che, me llama la atención. Porque cuando usted lee hace poco tiempo lo que el radicalismo decía de Valentini, era una jurista idónea de las que ya no vienen. Sin embargo, tiempo después, no es idónea, por eso votan en contra.
O sea,
en
Miguel, lo que vos decís es que la UCR cambia el voto después de que juez habla o acusa o dice o se pronuncia diciendo que hay un acuerdo político entre el PJ o el oficialismo y el radicalismo. De ahí inferís vos que la UCR decide rechazar la propuesta.
Yo no soy quien para decir eso, pero me llama la atención este cambio de postura respecto a Valentini, porque te vuelvo a repetir, yo sé, Vero, que vos sos una al igual que Daniel, son periodistas que están muy encima de lo que pasa en la legislatura, y la verdad es que es llamativo que un partido de alguien piense qué idóneo, qué correcto, qué moralmente intachable, y tiempo cuando lo presentan ellos para un lugar, para ocupar un lugar, nada más ni nada menos que como la Defensoría del Pueblo, ¿no? No te estoy hablando que la presentaban para que ocupe un cargo menor, la Defensoría del Pueblo. Bueno, tiempo después discuten su idoneidad. ¿Por qué? Porque la presenta el gobernador de Ayora. Ahora, la verdad, ¿qué opino de Valentini? En primer lugar, que sea mujer creo que es un hecho absolutamente bueno, positivo, porque creo que los lugares de gobierno, como pueden ser los gobiernos, la justicia, pero los lugares donde se toma decisiones como este, que haya, que esté equiparado el género entre hombres y varones, entre varones y mujeres, creo que es muy importante, porque la mirada de la mujer y del hombre, siempre en paridad, es importante a la hora de tomar decisiones, y creo que el Tribunal Superior de Justicia incorpore a la mujer, es muy importante. Por otro lado, que el gobernador, entre tantos juristas desde la escena pasada, que justamente tiene antecedentes vinculados al radicalismo y no al justicialismo, aunque haya